bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. El último día estuvimos hablando sobre el cine épico y hoy lo dedicaremos al cine de mafia. Conmigo tengo en el estudio a Roberto Machado. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Pues muy bien, Edu. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
El otro día te echamos de menos en el último programa.
Sí, sí, yo a vosotros. Pero bueno, hoy estoy aquí de nuevo a la carga.
Muy bien. Álvaro López.
Muy bien, buenos días.
Y Vicente Amores.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien.
Venga, pues vamos a por ello.
Bueno, vamos a empezar con mi sección, la del cine en la historia, y como el tema de hoy del programa va de la mafia, pues he querido un poco indagar en la historia reciente y lejana de la mafia, ¿no? La mafia que surge en Italia en el siglo XIX, en Sicilia, luego se va extendiendo por las regiones del sur de Italia. Es un movimiento que surge sobre todo pues un poco por la discriminación social o las diferencias sociales que hay entre el norte de Italia y el sur de Italia. El norte de Italia muy industrializado, muy avanzado, y el sur de Italia más agrícola y ganadero. Entonces ahí surge lo que es la mafia o la camorra napolitana, ¿no? O la mafia calabresa. Luego, por una gran inmigración que hay hacia Estados Unidos, se desarrolla también un importante núcleo mafioso en ese país, durante, sobre todo por, bueno, también diferencias sociales entre las diferentes comunidades que viven, hebreos, como veremos en Érase una vez en América, o bueno, y los, sobre todo, italoamericanos, ¿no? Y ahí en Estados Unidos será llamado la Cosa Nostra, y bueno, son organizaciones criminales dedicadas al juego, narcotráfico y bueno. Uno de los acontecimientos históricos que desarrolla la mafia por excelencia es el inicio de la ley seca en el año 19, que bueno, es aprobado por el presidente Woodrow Wilson, que era demócrata, para bueno, se deja un poco influenciar por colectivos muy conservadores, cristianos, estadounidenses, protestantes, etc., y prohíbe el alcohol, que estará prohibido desde el año 20 que entra en vigor esa enmienda a la Constitución hasta el año 33, en lo que se retira, porque es lo único que consigue es desarrollar mucha mafia. Esto se ve en películas como, por ejemplo, Los Intocables de Leon Ness, dedicado un poco a Al Capone, ¿no? Que es el gran capo de la mafia, el gran mafioso por excelencia de Chicago, que se enriqueció y pudo hacer su negocio gracias a la ley seca. También se ve esto en la serie World War Empire, esto en Atlantic City, en lo que se denomina Las Vegas de la costa este también. Se enriquecen con la ley seca, y en Érase una vez en América, que esta es una mafia hebrea también, otro grupo que estuvo separado, ¿no? Como puede ser Little Italy o Chinatown, ¿no? Desarrollan su mafia también y también se dedican a enriquecerse a través de la ley seca. Y luego tenemos otra película. Esta no tiene ya que ver con la ley seca, sino que bueno, es más bien la mafia de la organización mafiosa, ¿no? Y la mafia del juego, que es con El Padrino, que es la gran película de mafiosos, ¿no? La más famosa, algunos dicen que es la mejor de la historia. Bueno, esta trilogía, pues un poco lo que sí que da muy bien es lo que es la organización de la mafia, ¿no? Con el Don, ¿no? Que es el principal, con su consiglieri, ¿no? Que se muestra muy bien en la película, luego los soldados que este tiene, los hijos. O sea, es la gran organización, la muestra muy bien, y luego también el juego. El Padrino, que es una película inspirada en un mafioso de verdad, que se llamaba Carlo Gambino, que era también, pues eso, de origen siciliano, viaja a Estados Unidos, y se dice que está basado en este hombre porque tiene una fuerte oposición al narcotráfico, como Don Vito, ¿no? En la película, era el jefe de la mafia de Nueva York, y además tiene una relación, o se cree que tiene una relación bastante estrecha con Frank Sinatra. Que esto en El Padrino pues no se menciona el nombre de Frank Sinatra, pero sí que se da a entender que tenía relación con un cantante famoso en esa época.
Era Johnny Fontaine, ¿no?
Johnny Fontaine es el que sale en El Padrino, exactamente. Y este tenía relación con Frank Sinatra. Por eso se cree que Mario Puzo, que fue el que escribió la novela, ¿no? Y luego la adaptación de Francis Ford Coppola se basó en este mafioso para interpretarlo. Y bueno, y luego pues que también que una curiosidad sobre El Padrino, en el que se le ofrecieron dirigir, os dice la leyenda, que se le ofrecieron dirigir a Sergio Leone, que este la rechazó para hacer su propio proyecto mafioso, que luego fue Una vez en América. Y bueno, y eso es todo por hoy.
Hoy, caballeros, les voy a hablar de un actor de doblaje y director que se llama Antonio Lara. Antonio Lara comenzó en los años 70, a principios de los años 70, junto a un gran elenco de actores, como puede ser Salvador Vidal, Camilo García, Ricard Solans, o de Robert De Niro, y de Marlon Brando en catalán de la versión El Padrino. Y Lara supo destacar con su voz joven, característica, pero no se iba ni el tono de galán, pero tampoco era una voz que supiese exponerle tan fácilmente a tal actor, diciendo, ¿me va a funcionar con este actor o no? Pero la voz de Lara, por suerte, es una voz muy dúctil. Al principio dobló secundarios, provenía del teatro y del cine, pero dos actores muy característicos suyos son Billy Crystal y Matt Dillon. Billy Crystal, lo bueno que tiene este actor es que es un actor muy natural, que es como una persona normal como nosotros. Y Lara pone su voz normal y lo dobla con total naturalidad. Un doblaje para destacar con esta sección de mafias, pues voy a decir una terapia peligrosa, muy divertido. A Robert De Niro no le dobla a Ricard Solans, le dobla a Ernest Aura, que normalmente dobla a Arnold Schwarzenegger. ¿Por qué? No lo sé, según el cliente o el director. Y también a Matt Dillon, que es justo lo contrario que Billy Crystal. Matt Dillon puede ser un exagente de la CIA, puede ser un maniático, puede ser cualquier cosa que a veces pues que pierda naturalidad. Y Lara hace esos cambios de registros con Lara, ya sea cualquier cosa militar, porque cada uno tiene su forma de doblarlo. Y Lara cumple muy bien. Y en la película Algo pasa con Mary, muy buena película, no le dobla Antonio Lara, le dobla Eduardo Hover, que fue voz de Tom Hanks en Big o de Tom Cruise en las primeras películas. Y bueno, y Lara también es un gran actor, un director de doblaje, porque dirige normalmente en Barcelona y ha dirigido ya más de 1000 películas y ha doblado también más de 1000 películas. Y bueno, yo creo que destaco en su dirección, pues que fue a doblar a Tecnisón en Madrid y todo el reparto era suyo, era de Madrid, excepto él. Y claro, hacer eso, que alguien que venga de Barcelona y dirija un doblaje de Madrid con voces de Madrid, eso es algo de chapó, aunque lo suyo siempre es compaginar voces de Barcelona o de Madrid. Y rápidamente voy a explicar qué es el ajuste. El ajuste es basándose en una traducción literal, porque me imagino que todos habremos traducido algo, canciones, textos, y consiste que con las labiales del actor original y buscar la frase adecuada sin perder el contexto original que encaje en la boca. Hay veces que se puede, otras veces que eso no, que no. Normalmente el director, si no se puede, dice corre más o aquí adelante, ya dices la frase que entra en boca. Y hacer eso tiene que tener un conocimiento cultural, por si es una película se trata de los indios de no sé dónde o si es musulmana, hay que tener cultura y un buen conocimiento del castellano, con sus verbos bien utilizados y demás. Y eso es el ajuste. Ahora, si puede ser, vamos a escuchar una muestra de Antonio Lara para que os guiéis.
Hola. Solo quiero disculparme, sé que la he cagado. Solo quiero que sepas, por si no te vuelvo a ver, que cada vez que decía que te quiero, era verdad. Voy a colgar.
Y se me olvidaba que está casado con Alicia La Orden, que es la voz de Jennifer Aniston en la gran serie Friends. Ahí ya dejo el apunte.
Vamos ahora con mi sección que se llama Frases de cine. Bueno, como bien decía Vicente, hay muchísimas películas que tratan sobre temas mafiosos. Entonces hoy voy a hacer una cosa diferente. Voy a decir alguna de las citas, alguna de las frases mitiquísimas de películas de mafiosos. Vamos a dejar un segundito para que todo el mundo que nos está escuchando intente reconocer qué película es. Y vosotros aquí, bueno, si la conocéis, pues decís quién la dice, qué película y luego, si queréis, pues comentamos un poco también la película o después. Bueno, esta es un clasicazo, seguro que la conocéis. Dice, mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos.
Bueno, yo me voy a mojar un poco, que estoy hablando poco hoy. Quiero recordar que eso es del Padrino 1 y se lo dice Vito Corleone a Michael Corleone en un momento de la película, ¿no?
Exacto, pues esta es muy mítica, ¿eh? Y bueno, tiene parte de razón. Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Muy bien, un mini punto para Edu. Vamos con otra. Esta, bueno, pues que esta Edu no puede participar porque me la sugirió él, la que voy a decir ahora mismo. La política y el crimen son la misma cosa.
Esa también es de la saga El Padrino. Ahora mismo no sé cuál. De la 3, me está diciendo aquí, me lleva que es la 3. Sí, sé que es del Padrino y es de la 3, ¿no? La dice.
Dice, me parece que Don Tomasino. Sí. Lo dice el que está en la silla de ruedas, en la tercera. Bueno, se queda en la segunda, me parece, con el viaje a el pueblo de Corleone, que le ayuda a matar al que mató a la familia de Vito. Le disparan y se queda paralítico y se lo dice en un momento determinado en la parte 3. Pero bueno, un apunte.
Como comentamos, que ha apropiado estos días. De tantas detenciones políticas y demás, pues sí, hay veces que son casi la misma cosa. Bueno, vamos a cambiar un poco de aire y si vamos a decir otra que a lo mejor, bueno, que ya no es de la saga El Padrino. Cuando tenía tu edad, me decían que uno se hacía policía o criminal. Hoy en día, lo que digo es esto. Cuando te enfrentas a un arma cargada, ¿cuál es la diferencia?
Veo, yo no lo sé, caritas. No lo sé, si pero no. A mí me huele a Scorsese.
Bueno, eso, claro, eso lo dice porque sabes que me encanta.
¿Puede
que huele
ser?
A Scorsese caliente, muy bien, vamos por, vale. Scorsese.
¿Puede ser una película de menos de 10 años? O sea, ¿de 10 años para acá?
Sí, por poco, pero sí, de hace 8 años.
Vale, ¿puede ser de Infiltrados?
Infiltrados,
claro. ¿Lo dice,
eso está claro.
¿Lo dice Jack Nicholson?
Lo dice Jack Nicholson, el famoso Frank Costello, también un mafioso malo malísimo.
Podemos hacer esta sección nueva, ¿no? Adivinar frases de cine. También claro. Sería como una especie de mix entre los 6 grados de separación y frases de cine. Es. Muy bien.
Y está, sí, sí, bueno, Jack Nicholson, Frank Costello, que es otro malo malísimo. Mm. Y bueno, vamos a acabar con una última que también es muy mítica y es muy buena. Edu creo que también la ha adivinado antes. Si hay algo seguro en esta vida, si la historia nos ha enseñado algo, es que se puede matar a cualquiera.
Venga, pensadlo vosotros, esa también la sé.
Esa puede ser de... ¿Esa de los Intocables, de Leon Ness?
No.
Yo creo...
He vuelto a ir
esa
a
la sé, esa la sé, lo siento mucho. Es del Padrino 2. Michael Corleone a uno de sus esbirros, a Rocco. Creo que se llama Rocco. Y es cuando intentan matar a Hyman Roth. Dicen que es imposible matar a Hyman Roth. Y dice, si algo nos ha enseñado la historia, es que se puede matar a cualquiera.
Exacto.
O sea, sí, ¿no?
Bueno, Edu está demostrando un conocimiento enciclopédico del Padrino.
Sí, el Padrino sí. A lo mejor de otra de la mafia yo creo que quedan muchas, que ahora comentaremos.
Sí, hablamos un poquito.
Vamos a hacer un programa un pelín distinto, aunque tiene las secciones, las hemos respetado. Pero bueno, yo creo que para ahondar un poco más y vamos a hacer una pequeña tertulia sobre el cine de mafia, pues nuestros gustos, también podemos comentar algo de la música de mafia también. Pues mira, ahora estamos escuchando un fragmento de Ennio Morricone, de la canción, de una de las piezas de Eras una vez en América, la película que ha comentado Vicente, con Robert De Niro también.
Sí, oh, Robert De Niro, que está en un montón de
prácticamente
ellas.
Todas, sí, sí.
Es una de las caras, yo creo que junto con Al Pacino, pero yo incluso me atrevería a decir que el más... El actor que más ha interpretado películas de mafia es Robert De Niro, ¿no?
Sí, sí, en Los Intocables, Al Capone.
En Las Ciudades de América, trabaja en la saga El Padrino, aunque hace un papel pequeño, pero bueno, está ahí, ¿no?
Sí, una trilogía peligrosa. Nominado al Oscar,
nominado, La que comentaba antes Álvaro, una trilogía peligrosa, trabaja en las dos, aunque es una película cómica.
Sí, divertida, pero también es mafioso.
Uno de los nuestros, Casino.
Sí, bueno, Casino.
Estas películas que ahora comentaremos. Entonces está ahí. Al Pacino también tienen bastantes y también muy reconocibles, pero yo creo que sin duda son los dos actores más que más se les puede encuadrar dentro de este género, ¿no?
Sí, fíjate que a mí Al Pacino hay una película que nunca sale en estas cosas, pero que me gusta mucho, que es Atrapado por su pasado.
Sí, la iba a comentar yo también.
¿Lo ibas a comentar?
Esa película...
A mí me pareció brutal, con un final fantástico. Sí. Y es verdad que nunca salen estas cosas. Puedes en internet, bueno, películas de mafia tal, y no sale. A mí me encanta.
Es una película, yo creo que es una gran olvidada, ¿no?
Eso es.
No ha trascendido mucho. Es el director también es Brian De Palma. Y creo que el año, no sé si es del año 93 o del año 90, no recuerdo el año exacto.
Más de 20 años.
Pero vamos, es posterior, evidentemente, a El Precio del Poder, a Scarface. Y tiene. Tiene cosas en común, ¿no? Con elementos comunes con la de Scarface. Me parece que... ¿cómo se llamaba? Tony Montana, ¿no?
Tony Montana, sí.
En Scarface era cubano. Y este creo que se llama Carlitos... La película realmente está traducida como Atrapado por su pasado, pero la película se llama Carlitos Way. Como el camino de Carlito, ¿no? Carlito Durante, creo que se llama el nombre de Al Pacino en la película, ¿no? Y bueno, podría ser una especie de Scarface si hubiese acabado bien. Podría ser como la... De otra manera, ¿no? Pero es como un Al Pacino más maduro. Intenta, pues eso, huir de ese tipo de vida que le ha llevado a la cárcel, ha llevado a una vida un poco de... A una mala vida, ¿no? Intenta...
Encuentra el amor, una mujer que realmente es una influencia muy positiva para él. Pero claro, ve que constantemente su pasado... Exactamente. Pues todas las cosas que ha hecho en su pasado, pues... Es gente que conoce, que constantemente, pues... Pues le invitan a delinquir, a volver un poco a esa mala vida y bueno, la verdad es que está muy bien. Es una película para reflexionar también.
Muchísimas otras, ¿no? Podemos hablar de bueno, Vicente ha comentado un poquito Eras una vez en América, de la que estamos escuchando la música, como hemos dicho antes. Cuéntanos un poquito, Vicente, así básicamente, aunque hayas comentado el tema de la ley seca.
Sí.
Vamos a recordar a los espectadores, ¿no? Bueno, espectadores no, a los oyentes.
A los oyentes.
Que ya estamos todo el día tontería, ¿no? Esta película se ve la historia de América, la América pues, sí, del siglo XX, desde tres generaciones, aunque es la misma persona, ¿no? Pero bueno, visto desde tres puntos de vista distintos, ¿no?
Tres partes de su vida importantes.
Eso es, desde la juventud, adolescencia,
incluso su niñez, eso es. Adolescencia, luego ya su juventud y luego ya cuando ya es más mayor ya.
Sí, ya cuando ya tiene. Y bueno, y toca un poco todos los estratos, ¿no? Desde los bajos fondos.
Sí, sí, él va mirando todo. En principio, un barrio marginal, ¿no? De Nueva York, también te lo enseña. Luego, un poco cómo van creciendo, ¿no? Se van uniendo todos. Está bien porque es un poco la historia desde el principio hasta el final, prácticamente, de toda su vida, de cómo llegó a convertirse pues en un mafioso, ¿no? La verdad es que está bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, es una película que necesitas 4 horas para verla, porque es una película muy larga, pero que merece mucho la pena. Está muy bien.
Sí, bueno, le comentábamos que el director es Ennio Morricone. Ennio Morricone, perdón.
Sergio Leone.
Sergio Leone, madre mía, ¿qué me pasa hoy? Sergio Leone, la música de Ennio Morricone. Y siempre lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Un día lo hablamos con Javi Talavante, que es una gran película. Sí. Sergio Leone estaba, sobre todo, un poco encasillado con el tema de
los westerns, los espagueti westerns, además, sí.
Eso es, parece que lo hemos preparado juntos, estamos diciendo las mismas palabras. Y bueno, hizo esta película en el año 84, 225 minutos, lo que dice Vicente que hace falta 4 horas. Y bueno, los actores son Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, bueno, y así los más conocidos. Y bueno, y una Jennifer Connelly muy jovencita.
Y la que hace de niña, así,
sí,
totalmente muy joven.
Y la película, la verdad que está bien, es larga, es distinta. Muchas veces se la ha comparado con El Padrino, se la ha comparado con, como para intentar, pues eso, de decir cuál es mejor o cuál es. Yo creo que son cosas completamente
distintas. Son
diferentes
porque es otro concepto, son dos películas que están vistas desde dos puntos de vista diferentes, están grabadas con otra intención, o sea, no es lo mismo, no.
Yo
no
quizás
se pueden comparar.
La veo una película quizás demasiado ambiciosa por la duración, por todo lo que quiere abarcar, ¿no? De explicar muchísimos años. Y ahonda en muchos problemas sociales, muchas cosas, ¿no? Pero la verdad que está muy bien, muy, muy recomendable también. Bueno, ¿tenéis más películas preparadas por ahí?
Bueno, yo he de decir
habrá cientos, ¿no?
Sí, hay muchísimas. Yo he de decir que dudé si hablar sobre Los Intocables de Leon Ness, que me parece una película fantástica, de Brian De Palma. Lo que pasa es que, bueno, pues al final la cabra tira al monte y quiero hablar sobre Infiltrados de Martin Scorsese. Al final siempre vuelvo a lo mismo. Para muchos, y desde luego para mí, es quizá la última gran película de mafiosos y que ha vuelto un poco volvió un poco a poner de moda ese cine. Es una película, bueno, interpretada por DiCaprio, por Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg. Martin Sheen tiene un reparto fantástico, una banda sonora espectacular. Y bueno, es la película, yo la tengo mucho cariño porque además fue la película en la que al fin dieron el más que merecido Oscar a Martin Scorsese. Ese año arrasó los Globos de Oro, los BAFTA, y se llevó premio a mejor película, mejor director, mejor guión y montaje. Y aparte que mira, aquí está justo la música que me encanta. Y la película es una pasada, es haciendo bueno un pequeño resumen, una pequeña sinopsis. Está muy bien porque hay un policía que está trabajando para intentar pues detener, ¿no?, a una organización mafiosa liderada, ¿no?, por Frank Castello, que está interpretado por Jack Nicholson, y a su vez la banda mafiosa tiene un infiltrado dentro de la policía. Entonces ambas partes saben que hay un infiltrado en la otra banda, es decir, el policía sabe que hay un mafioso infiltrado en la policía y al revés, pero no saben quién es quién. Entonces van teniéndose pequeñas trampas para intentar identificar quién es el infiltrado de la otra organización para matarle. Bueno, es una película, bueno, dura 2 horitas y media y para mí espectacular y muy necesaria.
Sí, la verdad que...
No sé si compartís mi opinión. Sabéis que soy muy incondicional de Scorsese, pero bueno, yo la vi en el cine y cuando acabó la película me quedé con la sensación de... O sea, lo que acabo de ver es un peliculón y después cuando la volví a ver me encantó de nuevo.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Aunque, bueno, yo creo que todo el mundo que ha visto Infiltrado, o sea, te gusta porque está muy bien realizada. Bueno, yo creo que tienes algún fallito, ya lo hemos comentado alguna vez, que yo soy un poquito más detractor de esta película, aunque, hombre, siempre se disfruta mucho, ¿no? Y también es como un lavado de cara, ¿no? Al género, ¿no?
¿Verdad? Sí,
que el género, como comentaba antes también Vicente, lo asociamos mucho, pues eso, a los años 20, a los años 50, años, bueno, todo lo que es principio, mitad de la década de los, vamos, del siglo XX. Y además me viene ahora una película que también comentamos en su día, pero que también es una gran desconocida, como comentabas tú antes con la de
Atrapado por su pasado,
la de Muerte entre las flores de los hermanos Coen.
Sí.
Que además me parece que la música es maravillosa. Si vamos a escuchar unas pequeñas notitas de esta película. Bueno, Muerto entre las flores, aunque ya hablamos de ella en el programa de los hermanos Coen, tampoco quiero hacer mucho más hincapié, ¿no? En ella, pues recordar eso, que está dirigida por los hermanos Coen. Trabaja Gabriel Byrne, también John Turturro, Albert Finney y, bueno, y también trabaja, hace un pequeño papel, Steve Buscemi. Es una película muy elegante. Trata el tema de la mafia, como decíamos. Parece que a partir de los 70, 80, el tema de, bueno, incluso antes, ¿no? A partir de los 70, las películas de la mafia, quitando El Padrino, que aunque la trata de los años 20, 30, 40, ya decimos, son películas normalmente pues más de suburbios, de otro tipo de, y esto es un cine muy muy elegante, ¿no? La fotografía, la música, todo está muy bien tratado y creo que tiene una historia con unos giros sorprendentes que no te esperas. Y ya os digo, la interpretación de todos los actores, bueno, también John Polito también trabaja, que me gusta mucho el papel que hace, y totalmente recomendable. Es otro, no tiene nada que ver con El Padrino, ni con, yo quizás la asociaría un poco a otra película que me viene a la cabeza, que quizás la hayáis visto, de Sam Mendes, Camino a la Perdición.
Sí.
Con Tom Hanks.
Con Tom Hanks y con, ahí.
Trabaja Jude Law también, Jude Law. Trabaja Paul Newman.
Paul Newman, sí, sí.
Ya muy mayor, mayorcito.
Ya muy mayor, sí, sí.
Y luego también hace un pequeño papel de hijo de Paul Newman, Daniel Craig, el famoso James Bond.
No,
antes de hacerse James Bond, pues trabajó en esta película. Y la verdad que es una, bueno, es una adaptación o un poco distinta, ¿no? De lo que es el género de la mafia, por Sam Mendes, que la recordaréis de películas como, por ejemplo, American Beauty o Jarhead o, bueno, otras, ¿no? Entre otras. También muy recomendable. Además, son películas que más o menos tratan de la misma época. Quizás, a lo mejor, las podrías también, porque esta de Muerte de las Flores también habla un poco del tema de la ley seca, de la prohibición. O sea, son películas que se pueden englobar perfectamente en todo el género. Y como decía Vicente, pues afloraron un poco este tipo de organizaciones mafiosas, ¿no? Organizaciones criminales, pues debido a la prohibición en Estados Unidos. Precisamente querían acabar con algo y produjeron, o sea, querían acabar con el tema del alcohol, y lo que hicieron fue crear algo peor.
Fue el gran nacimiento de la mafia en Estados Unidos.
Sí, el efecto contrario, sí, sí.
Claro.
Fijaros que bueno, solo como curiosidad, y yo supongo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, Capone, que efectivamente era pues traficante y que pues realmente pues llegaban a asesinar tanto a policías como otras bandas mafiosas, casualmente, finalmente fue detenido, pero consiguieron detenerle gracias a evasión de impuestos.
Sí, sí, por evasión de impuestos, es verdad.
O sea, él era narcotraficante, era traficante de alcohol, tenía pues muchísimas muertes a sus espaldas y, sin embargo, bueno, pues no lo podían coger por ahí, finalmente fue por evasión de impuestos. Se ve muy bien eso en Los Intocables de Leon Ness, además.
También es una gran película.
Sí,
¿eh?
Sí, yo dudé si hablar de Los Intocables de Leon Ness. Pero es que es curioso, ¿no? Que seas un mafioso, que seas un asesino y finalmente lo único que te lleva a la cárcel sea la evasión de impuestos.
Eso muchos mafiosos los han podido coger solo por ahí porque lo hacen más evidente, ¿no? O tienen más pruebas de que han evadido impuestos, pero Sí, a gente que ha matado a decenas de personas y solo le puedan coger por evasión de impuestos.
Hombre, yo creo que el tema de la mafia, ¿no? No somos expertos, evidentemente, habrá gente que lo sea, pero bueno, el cine, como tenemos muchísimas muestras y además es un tema que, aunque realmente es muy duro decirlo, pero es atractivo. Y tú ves El Padrino tal, no es que quieras ser mafioso, pero te empatizas con los actores.
Y la gente se identifica con el mafioso y intenta que siempre, o sea, y siempre va con él.
Eso está un poco... Sí.
El personaje del malo siempre mola más.
Claro,
claro, sí, sí. Y el Joker mola más que Batman, es así.
En este caso hace muy atractivo, ¿no? Pero ya os digo que cada película de mafioso, esta de Los Intocables de Lil Ness, se ve fenomenal. El caso de Robert De Niro haciendo de Al Capone, pues lo hace genial. Creo que Álvaro ibas a comentar algo sobre esta película.
Hoy voy a recomendar Los Intocables de Lil Ness. Yo creo que una película muy bien, excepto el protagonista, Kevin Costner, no le vi el más adecuado para realizar el papel. Un actor en esta ocasión bastante soso. En otras películas, no sé, le veo siempre igual, con la misma cara, pero muy mal. Lo que sí destaco son los secundarios, que sabe mover muy bien la trama de la historia. Y Sean Connery está bestial. Yo creo que uno de los mejores papeles que ha tenido.
De acuerdo, totalmente. ¿Eh?
Totalmente, sí.
Andy García, por ser de sus primeros papeles, así de jovencito, también está muy bien. Y Robert De Niro. Robert De Niro cumple, no más allá, cumple muchísimo más. Es un actor versátil como él solo, además con una frialdad impresionante. Aún más cuando coge el bate de béisbol y le da en toda la cabeza, que se la abre. Eso hay que tener muy, muy
escena,
mala leche.
Esa escena
tiene
es
muchas escenas de violencia en las películas de la mafia. Y además Robert De Niro tiene algunas muy, muy buenas. Esta que dices tú es muy característica, ¿no?
Robert De Niro, que se llegó a poner hasta los mismo tipo de calzoncillos de Al Capone, sí, para meterse en el papel.
Y engordó 30 o 40
otra,
kilos.
Sí. Sí, otra, sí, de sus múltiples transformaciones.
Que lo hemos comentado alguna vez, acuérdate. Sí, sí, cuando hablamos del Cabo del Miedo y todo eso.
Exacto, sí, sí, sí.
Y yo creo que... problema, Kevin Costner. Yo creo que otro protagonista hubiese cumplido, hubiese sido más intenso, las cosas cuando tienen que ser intensas en una película de mafiosos. ¿Qué protagonista hubiese puesto yo? Pues no sé, cualquiera que no sea recurrente a los mismos, Al Pacino, un actor que sea frío, que tenga que hacer su deber, pero que muestre algo de sentimiento, no un actor que con la cara de empanao ahí todo el rato.
Yo creo que esta peli no llega, aunque está muy bien y a todos nos gusta, ¿no? Porque tiene grandes, grandes momentos, grandes actuaciones, como dice Álvaro, incluso escenas muy míticas, ¿no? El homenaje es a la Esquelina Taodesa, cuando se cae el carrito.
Lo iba a comentar yo, con esas escenas.
Que eso es un homenaje a la película del Acorazado Potemkin.
Sí, es espectacular.
Sí. ¿Os acordáis? Y bueno, hay muchos homenajes en el cine, ¿no? Esa escena, que sí, esa sí que crea muchísima tensión, está muy bien, esa cámara lenta, cómo juega con la tensión. Quizás, no sé si por el ritmo, por la duración, por algo, hay algo en la película que hace que, bueno, que se haga un poco densa, quizás, y que no la recuerdes, no lo sé, también digo que esto es algo subjetivo, ¿no? Pero igual que El Padrino tiene un montón de frases míticas de las que estamos hablando, la música, tal, es verdad que la del... es una gran película, está de Los Intocables, pero no se te queda tanto, ¿no? Como,
sí, a lo mejor no
como
una,
quizás El Padrino.
No es una película tan redonda, ¿no? Como pasa a veces que es una película redonda. Bueno, hombre, tiene un muy buen reparto. Está Andy García, que también sale en El Padrino 3.
Claro,
pues luego vemos hablar de lo prescindible que fue esta última parte, ¿no? De la trilogía. Son con el que hablas, efectivamente. Un papel espectacular. De hecho, creo recordar que fue Oscar a mejor actor secundario. Sí, hombre, Kevin Costner. Pues, hombre, yo creo que hace un buen papel, pero quizá no está a la altura, es verdad, del papel que puede hacer, por ejemplo, pues Sean Connery o Robert De Niro, que son espectaculares. Incluso el propio Andy García, pero es que Sean Connery y Robert De Niro, para mí, en esa película, hacen un papel fantástico. Y quizá Kevin Costner, que yo sí considero que es un buen actor, pero a lo mejor en esa película no, creo que no da la talla.
Podríamos hacer una distinción, si os parece, entre cine de gángsters y cine de mafia tal cual. Que aunque se puede hacer pensar que es lo mismo, pero yo haría un matiz. Quizás cine de mafia, esto es una opinión mía propia, que quizás cualquier experto me oiga y diga, no tiene ni idea, ¿no? Pero yo quizás hablaría de cine de mafia, pues eso, más tipo El Padrino, más incluso Los Intocables de Lil Ness, y cine de gángster, pues englobaríamos además una que viene al pelo, ¿no? Por el título, American Gangster, por ejemplo.
Sí.
que es otra cosa, es también, también es mafia, también es crimen organizado, pero quizás desde otro punto de vista, ¿no? Quizás, ya os digo, como más, es un concepto quizás más moderno, ¿no? O que aunque, no sé, es un matiz. No sé, más películas que se os ocurran, que tengáis por ahí apuntadas. Yo os decía esta de American Gangster, que a mí no me gustó especialmente, no está mal. Creo que está dirigida por Ridley Scott.
Ridley Scott, sí, y interpretada por Denzel Washington.
Y Russell Crowe, como siempre, sí. Repite con este actor, ¿no? De Russell Crowe, de ser uno de sus actores fetiche. Y bueno, más películas que se os ocurran. No
sé, Casino, por ejemplo.
Claro, sí. Casino, también de Scorsese.
Casino,
también,
Scorsese, también con Robert De Niro, de nuevo fantástico. Y con. Ay, siempre me equivoco con él. Bueno, salía Sharon Stone también. Y. Siempre digo Danny DeVito, pero no estoy seguro si es Danny DeVito.
Joe Pesci.
Sí, es que siempre los Joe confundo. Pesci. Sabía, siempre dudo entre los dos, digo uno y es el otro.
Hay muchísimo cine de mafia, luego pues se puede englobar en otros términos, ¿no? También podíamos decir un poco. Pulp Fiction también está.
Pulp Fiction, sí.
Al final también es crimen
la
organizado.
La mafia postmoderna, exactamente.
Eso
sí.
Es. Reservoir Dogs también.
Reservoir Dogs.
Jackie Brown también tiene de crimen organizado.
Y Tarantino también le gusta
Tarantino
mucho.
Sí,
el tema,
sobre todo
ese.
En esa fase.
Sí.
Tarantino ahora, se mueve mucho en eso, ¿no?
Ahora Tarantino parece que está más en la línea de los western, ¿verdad?
Sí, ahora va a hacer uno nuevo.
Va a hacer dos
seguidas.
Sí, en su momento es verdad que tiró mucho por ahí también por el cine.
Que Tarantino, según le da.
Eso es.
Según le gustaba el cine japonés, hace a Kill Bill. Le gustaba el cine de mafia y hace dos o tres películas. Le gustan los western.
Y ahora está en esa línea, sí.
Bueno, estamos muy centrados, ¿no? En pues normalmente pues en eso, cine de americano, normalmente de origen italoamericano, por lo que comentaba Vicente.
Eso es
luego
claro,
pues
sí.
Hay una serie de películas, una serie de series europeas o incluso podríamos decir ya más incluso italianas, ¿no? Por centrarnos un poco más, películas también inglesas. Bueno, tocando un poco películas, diciendo nombres, si queréis comentar alguna cosa, yo voy a soltar alguna, por ejemplo la serie Roma Criminal.
Roma Criminal, sí.
Que es tiene muy poquitos años, me parece una serie fantástica, la he recomendado ya varias veces, y trata sobre una banda de la Magliana, que es un barrio de Roma, y bueno, los nombres fueron cambiados por tema de protección de datos, me imagino que por un poco respeto a las familias. La banda del libanés.
El libanés frío, toda esta gente.
Y aunque realmente el libanés le llamaban el negro, era otro, ya le cambiaron el nombre, ya os digo, por tema de no sé, incluso es un tema. Yo estuve en Roma una vez, hace un par de años, y estuvimos comentándolo, ¿no? El tema de, oye, hemos visto esta serie Roma Criminal, la gente estaba un poco ofendida. Debía ser como aquí, pues un poco tema del terrorismo de ETA, quizá, ¿no? Que es un tema que a lo mejor ves una película desde fuera. Y lo ves como muy, no sé, lo ves al final de manera cinematográfica, pero visto desde allí la gente no le hacía ninguna gracia, porque
claro,
fueron gente muy muy chunga, ¿no?
Que al final nos identificamos un poco, vemos las pelis y por un lado dices, joder, cómo molan estos tíos, ¿no? Por un lado, aunque no quieras ser mafioso, aunque condenes lo que hagan, pero por un lado, pero claro, en esa zona, en Sicilia, que lo tienen que estar viviendo todavía día a día y tal, tiene que ser un tema un poco
sí, bueno,
reservado.
Es que de hecho, Roma, la mafia siciliana todavía está más que activa. Vamos.
Bueno, la camorra napolitana, de hecho, se encarga de la gestión de basuras en Nápoles y tienen a los napolitanos pueden...
Es justo lo que iba a decir. Sí,
es muy curioso porque precisamente eso es el negocio de los Soprano. De la serie de los Soprano se dedican a la gestión de basuras.
Se han legalizado porque... Pero, es todo más fácil, además, para blanquear el dinero y demás. Entonces, toda esa gestión de basuras directamente lo lleva la mafia.
Sí, sí, se pueden duchar ni con la boca abierta. Lo tienen prohibido porque están quemando basura en residuos y tal. Están contaminando agua que va a Nápoles. Bueno, están creando un problema grave. Por allí, sí.
Sí, hay una película que trata eso, ¿no? La película de Gomorra.
Gomorra, sí, se la he visto yo también.
Que
la película,
no es una película especialmente atractiva, ¿no? Es como una película más que de mafia, es una película más social.
Sí, un poco intentar relatar la sociedad de Nápoles, está muy influida, claro, por la camorra y todo lo que mueve la camorra en esa ciudad. Y sí, es un poco más una visión social de la ciudad actualmente, en estos mismos momentos.
Y ahora han hecho una serie también este año, Gomorra, me parece que se llama, ¿no?
Está basada en la peli, sí.
Y está basada, bueno, en la película, pero también he visto algún tráiler y también tengo ganas de verla. Y
dicen que es muy buena.
Tiene pinta de ser más cinematográfica y de ser más amena, ¿no? Que también al final es importante, que aunque a veces no te ciñas a la realidad, pero tienes que hacer algo, un producto entretenido y de calidad. Eso también es el cine, ¿no? Solamente ser fiel a los hechos, que claro, evidentemente si lo eres, pues mejor, pero intentar hacerlo siempre. Muchísimas series, yo creo que también podemos hablar de en España de Crematorio, que no es una serie específica de mafia, pero sí que habla de la corrupción, de política, está muy muy de moda ahora mismo, supera la realidad, supera a la serie. Cuando yo la vi claramente en el estreno, dije, madre mía, esto no te imaginabas la magnitud de lo que iba a ocurrir en España, ¿no? Y de hecho, cuando oyes las noticias, dices, como comentabas tú hace poco, ¿no?, que se sacaba el dinero en mochilas por Andorra y por, ¿no?
Por Riga, vamos, hacia Francia, luego hacia Suiza, que se ve también en la película de Scorsese, que, claro, que parece que no es real, bueno, pues se hace.
Pues eso, también muy recomendable, además es un producto nacional y fantástico.
Un Pepe Sancho espectacular.
Y además Pau Dura hace un gran papel.
Sí, sí.
¿Perdón, cómo?
Pau Dura, actor alicantino, que hablé hace tiempo de él, que dirigía cortometrajes, y yo, tiene un canal de Vimeo y tiene unos cuantos cortometrajes, y yo algunos los recomiendo. Un gran actor, normalmente hace Automat, TV3, en Canal Now, bueno, este que ya no existe, y bueno, yo creo que un gran actor. Pepe Sancho, lo bueno que tiene este señor, lo que tenía este señor, es que cada palabra la dice con peso, que como que se llegase al mismo actor al que se le está diciendo y también al público, y eso muy pocos actores. José Coronado el otro día también, Julio Sacristán, un gran actor, Pepe Sancho.
Sí, sí, un gran actor. Y,
sí,
y
si, una si pena, ¿no?
Sí, una pena, la verdad, porque a lo mejor esa serie, bueno, pues a lo mejor se podía haber pensado en hacer quizá no una segunda parte, no sé, a lo mejor una especie de precuela, no sé, se podría haber hecho a lo mejor algo, pero...
Yo lo hubiese alargado un poquito más, aunque funciona perfectamente.
Es muy redonda, y acaba muy bien, pero a mí es verdad que me supo...
Se queda cortita.
Me supo muy a poco, porque es un producto muy bueno, y me encanta la intro, no sé si recordáis, con la música de Loquillo, era fantástico. Mi Crematorio me pareció, un producto, una serie, nuestro amigo Mon hablaba que era una serie española que realmente no parecía una serie española, que parecía una serie americana.
Totalmente. Está muy bien producida, ¿no? De factura y tal, parece una serie de la HBO o algo así.
Sí,
está...
eso es.
Sí.
Una serie británica. O sea,
vamos a escuchar un poquito americana. La música, si os parece.
Nada permanece, todo se desvanece. Sé que no puedo quejarme, trataré de no engañarme. Simple cuestión de tiempo, llegar al precipicio. Yo bajando a los infiernos y tú cruzando el paraíso.
Gran Loquillo cantando la cabecera, la verdad que es tremenda la serie, la verdad que la voy a volver a ver, porque estaba viendo aquí un poco lo que es la cabecera, ¿no?, y me están dando muchas ganas de verlo, igual que me apetecía volver a ver Twin Peaks por el tema de que la van a volver a estrenar dentro de poco, van a hacer la continuación o una precuela, algo así, no exactamente qué van a hacer. Con esta serie de Crematorio se me han puesto otra vez los dientes largos, ¿no?, para volver a verla. Más, chicos, se me ocurre, ¿no se ha visto Promesas del Este?
No.
No, yo esa peli no la he visto. Sé pues cuál es,
película,
pero no la he visto.
De David Cronenberg, el director de La Mosca, por ejemplo, o Una historia de violencia. También Una historia de violencia es una película, mira, me viene fenomenal acordarme, también dirigida por él, con las dos son películas trabaja con Viggo Mortensen. Justo después de hacer el Señor de los Anillos y la película Hidalgo, pues empezó a hacer un poquito de cine con David Cronenberg. Y la primera, bueno, pues la de Una historia de violencia, trabaja también Ed Harris.
William Hart.
William Hart también, que hace de hermano suyo, es verdad. Y está muy bien, pero le falta algo. Y además trata el tema de la mafia, el crimen organizado, como pequeños destellos que sueltan la película, pero no llegan a explicarte a qué se dedican ni qué hacen. Está todo ahí un poco como velado, pero bueno, la película en sí yo creo que también quizá lo requiere, ¿no? Y luego Promesas del Este habla de la mafia rusa en Londres o en Inglaterra, ¿no? Con Viggo Mortensen, luego trabaja Vincent Cassel, que es el marido de Mónica Bellucci, Y también trabaja Naomi Watts. También, y esta película, no sé si la habéis visto, es fantástica. Me refiero a los oyentes, ¿no? El que no la haya visto. Está genial. Es totalmente distinto a lo que puede ser El Padrino o las películas de Scorsese, porque es otro tipo. No son italianos, son rusos. Responden a otro tipo de. Pues eso, de ¿cómo se dice? De. Como los Yakuza, esto es el código, ¿no?
Sí,
un código
de
honor,
sí,
o tiene
sí.
otro código distinto, y aunque tiene elementos comunes, también son muy sanguinarios, y la película tiene un eje argumental que al final tiene que ver con un embarazo, vamos, o con una niña que sale de. Bueno, no os quiero contar mucho, es muy, muy recomendable. Y ya digo, está genial Viggo Mortensen haciendo de ruso con sus tatuajes, con ese acento de Dimitri, no sé qué, está muy bien. Y ya os digo, por cambiar un poco de estilo, ¿no? No irnos siempre al cine americano, italianini y tal, con todos los respetos. Vicente, más cosillas que se te ocurran.
Pues la serie World War Empire, que también la he mencionado antes, es una de HBO que también está muy bien. Yo no he visto mucho, pero sí he visto el primer capítulo, sé que lo dirige Scorsese.
Dirigido por Scorsese, eso
sí.
Es.
Y la verdad es que es una serie que está muy bien. También todo lo del tema de la ley seca, del anti-city y tal, de los años 20, está muy bien. Y es una de, a lo mejor, la gran serie olvidada de HBO, ¿no? Como Los Sopranos, Juego de Tronos, estas son muy famosas. A lo mejor esta serie ha pasado más desapercibida, pero creo que también está muy bien. Y sí, también esta sí que es un poco. Y también, además, en esta película, en esta serie, mezclan corrupción, la mafia con la política, porque el protagonista es un líder del Partido Republicano en la ciudad, que también mezclan ahí el concepto política-corrupción, que estaba muy unido en muchos sitios.
Como decía Roberto antes, ¿no? La política
sí,
y el crimen es la misma cosa, ¿no?
Por lo mismo, sí.
Eso dicen.
Sí. Y bueno, yo quería comentar también una cosa del Padrino, que bueno, como sabéis, no son las películas que más me gustan, ¿no? Yo sé que bueno, siempre que hablamos de estas cosas queda un poco mal.
Yo tengo un cuadro en mi casa, nada más entrar en el salón,
sí.
Hay un cuadro del Padrino
de Don Vito.
Sí. De Don Vito, ya no, sí. no digo nada más.
Sí, 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 lo sé, y es una buena película, pero yo siempre digo, joder, madre mía, que cuando mucha gente dice que es la mejor película de la historia, no sé, ya es que me da un poco de miedo, ¿eh?
Se pone problemático este tema.
Veo el odio en tu mirada y los ojos inyectados en sangre. No, pero, por ejemplo, del Padrino, he de decir que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, pues un poco, bueno, aparte de cómo muestran, pues, cómo funcionaban las cosas en Sicilia, todo lo que eran las tradiciones familiares y demás, me gusta mucho, sobre todo, la evolución de Michael. La evolución de Michael desde cuando llega, que viene de estudiar de fuera y es un hombre que realmente quiere estar apartado de toda la familia, y cómo poco a poco se va corrompiendo y cómo poco a poco va entrando ahí en toda la mafia. Yo creo que esa evolución, además, en las tres películas, que se ve incluso, o sea, físicamente. Yo no sé, ahora mismo no recuerdo entre la primera y la última cuántos años pasan, pero...
De hecho, pocos, vamos,
entre
pocos,
la primera y la
bastante.
Tercera, ¿no?
La primera película del 72... La segunda creo que es del 74, 75,
sí, pero
algo
ya
así.
La tercera se va a los 80.
Del 90,
o
creo,
del 90
o del 89,
incluso,
90, sí. Que pasa tiempo. Pero, de hecho, en la primera película, desde los primeros minutos que aparece Michael en la boda de la hermana de Connie, cuando acaba la primera parte del Padrino, cuando lo del bautizo. La famosa cena, eso pues a lo mejor pasaron dos meses o tres, lo que tardaron en grabarlo, y él físicamente ya sufre un cambio.
Sí, sí, sí.
También por el tema de la luz, cómo le enfocan. O sea, ya un poco como a Marlon Brando, si recordáis, en la primera escena cuando está él con el gato, que prácticamente la luz casi no le enfoca en la cara. Y también ese tipo de recursos en el cine, la iluminación hace que a lo mejor le resaltan más los pómulos, le cambian el pelo. Él tiene el pelo pues así como un poco media melena, lo tiene un poco pues eso, suelto. Y ya al final de la película lo tiene engominado, los lleva para atrás, ya va cambiando, ¿no?
Sí.
Sus gestos son más duros, sí. Todo.
Pasa a ser como mucho más seguro de sí mismo, al principio
totalmente.
Es un poco más pardillo,
sí.
Y luego, bueno, la sensación final da, pues eso, el aspecto de un tío mucho más frío, mucho más seguro, más duro.
Pasa de la luz a la oscuridad, además.
Sí, bueno,
de
que
estar
tiene.
Alumbrado a ser oscuro, un personaje oscuro. Sí,
que te da mucho miedo. O sea,
sí, sí.
A mí me da la sensación de que en cualquier momento puede decir algo y que acaben contigo, ¿no?
Lo bueno que tiene Marlon Brando es que con una mirada te está diciendo todo. te puede decir que le han dado una paliza, que su mujer le ha dejado, y Marlon Brando, yo en eso le considero uno de los mejores actores que ha habido.
Sí, bueno, que
y de ahí a que...
Bueno, Marlon Brando, el padre, ¿no? De Michael, que estamos hablando, sí, de Al Pacino. Sí, de bueno, qué decir de, como dice Álvaro, de Marlon Brando, ¿no? A mí el personaje de Vito Corleone, que ganó el Oscar al mejor actor,
que no,
me parece sensacional, que no lo recogió.
Ese Oscar que rechazó, y fue, bueno, a rechazar una India.
A
sí,
mí,
sí,
yo lo he dicho muchas veces, que el tema de los premios son importantes, les viene muy bien, dan nombre, dan caché, lo que queráis, a la película tal, tal. A mí, tengo que decir, hay actores que se han llevado premios que a mí la película en sí o su actuación no me parece digna de mención, y también luego dependiendo de quién se presente. Si te toca competir contra Vito Corleone, pues lo tienes, sí, chungo. A lo mejor ha hecho un papelazo, pero es que claro, lo tienes complicado, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el personaje de Vito Corleone es fantástico, es uno de los más emblemáticos del cine, aunque no es el protagonista, es realmente, no sé si creo que fue el actor secundario, me parece, el Oscar, ¿no?
Sí, porque
el protagonista,
yo creo que fue actor secundario, sí.
Es Michael, ¿no?
Sí, pero tiene un peso.
Tiene un peso increíble.
Sí, sí, sí.
Es magnético. Y luego, en general, todos los actores de la película del Padrino son bastante buenos. Me gusta la música de Nino Rota.
Muy buena. La música es muy buena.
Inconfundible, ¿no? Otra vez volvemos a hablar de la música. ¿Cómo asocias la música a la película? Yo creo que la película del Padrino sin la música, pues hubiese perdido mucha fuerza, mucha potencia, ¿no?
Sí, lo decimos siempre, pero es que es así. O sea, además es que tenemos que dedicar un día un programa a esto, a las bandas sonoras. Es que,
sí, 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 yo creo que
desde escuchas la melodía quizá más importante a los 3 segundos, a los 2 segundos, y la identificas con el Padrino. Sí, es que sí, es automático.
Sí, además.
No lo puedes evitar. Es que una película sin una buena banda sonora, pues que ha perdido el 50% de la importancia.
Hay películas que quizás por un hecho, no sé, por una decisión de dirección o lo que sea, o estéticamente, pues lo que decíamos otro día, que no quieren usar banda sonora o que usan,
sí,
canciones.
Como,
o lo que,
como Haneke, por ejemplo.
Haneke, pero... ¿no? O solamente usa la música que sucede en la escena, de lo que comentábamos otro día. Pero a mí, por ejemplo, El Padrino, sin extendernos mucho más, porque quedan muchísimas películas allá por tratar, cuando, por ejemplo, recuerda a Polonia, en la tercera película, o en la segunda, no recuerdo, sale la música, y con esa música, en el baile que está bailando con la primera mujer que tuvo cuando se va a vivir a... ¿Dónde era? En Sicilia, ¿no? Me parece.
En la Sicilia.
La primera película,
sí,
que
sí.
Se tiene que
exiliar
eso
porque,
es.
Bueno...
Sí, por el asesinato de Michael Jackson,
y se ha tenido que ir a Sicilia, sí.
Eso es. Entonces, al escuchar la música le vienen un montón de recuerdos. Además, sí, ya recuerdo, le está cantando la canción su hijo, con la guitarra, la interpreta en la tercera película, está interpretando la canción esa con la guitarra, y es fantástico. O cuando vienen los recuerdos de cuando él es pequeño, en la segunda película, que está Vito Corleone con ellos en la casa, en las escaleras de su casa, después ya de todo lo de Fanucci, de La Mano Negra y todo eso. Yo creo que es una película súper recomendable, tanto te guste el cine de mafia como no. Creo que es, a ver, voy a decir, la película. Y ahí es un debate, al final es un género y no se puede comparar con... El otro día hablaba Álvaro de Con faldas al loco, que es una de las mejores películas de comedia. O sea, no, se puede decir, ¿es mejor que El Padrino? Hombre,
claro,
que son,
bueno,
géneros, habría que hablar de comedia.
Yo considero que si El Padrino puede que sea la mejor película dentro de su género. Es decir, no se puede comparar con faldas al loco, porque
claro,
es comedia, que sea de la mejor de la historia, ¿no? Yo prefiero Star Wars, y decís un día, ¿vas a ver Star Wars o El Padrino?
Que son cosas
distintas. Star Wars. Que me dicen que El Padrino no es otra, digo, El Padrino.
Sí, pero es una película que hay que ver. O sea,
sí,
hay una serie de películas que siempre que salen las 50 mejores películas, 100 mejores películas, bueno, pues es que El Padrino hay que verla, aunque sea para criticarla. Yo, o sea, me parece muy buena película, pero es verdad que yo a lo mejor no la englobaría, no sé si la englobaría en mi top 10 de películas, no lo sé.
Eso es algo subjetivo, yo
claro,
creo que al
pero
final...
me parece muy buena, eso no cabe duda.
Depende mucho de tus gustos, de tu estado de ánimo. Hay veces
cuando
que
la veas,
te apetece verla y otras veces, no lo sé, depende si te gusta la ciencia ficción. Hay gente que pues su cine favorito es el cine de aventuras o el cine de épico. A lo mejor dice pues El Señor de los Anillos o cine fantástico, ¿no? Lo puede, y El Padrino no le gusta porque no... Pero yo creo que funciona,
sí,
perfectamente,
sí,
las
sí,
interpretaciones, la música. Y bueno, me gustaría pasar, nada, simplemente comentar también la serie de Los Sopranos. No sé si la habéis visto, aunque ya hemos hablado un pelín antes de ella. También la música la vamos a poner. Esto es una petición especial que me han hecho para que ponga la música de Los Soprano. A ver si empieza. con James Gandolfini, que se murió,
hace poco.
Y mucha pena, ¿no? Bueno, a ver si empieza. Ahí. Por Nueva Jersey, por todos los lugares, hasta llegar a su casa. La Soprano es otro rollo, ¿no? Totalmente distinto. No sé si habéis visto las temporadas completas o algún capítulo, alguna cosa suelta por ahí. Es una mafia más de estar por casa, aunque son también muy sanguinarios y también manejan dinero, favores políticos y otro tipo de tal, pero no tiene nada que ver con, yo creo que a la escala que se mueve el Padrino. Yo creo que también la concepción de cuando haces una serie, el nacimiento de una serie, no sé si tenían desarrolladas todas las temporadas, imagino que no, pero
Seguro que no.
Entonces, Los Soprano nace un poco de un mafioso que va a contar sus penas o sus problemas a una psicóloga, a una psiquiatra, mejor dicho, y bueno, pues con todo lo que ello conlleva, ¿no? Pues también eso, de hecho, creo que, no sé si es del mismo año, le hicieron justo la película que comentaba antes Álvaro, de una trivia peligrosa. Se ve como un golpe de debilidad que evitó Robert De Niro. Paul Beatty, que es el mafioso en la película de Una trivia peligrosa, vaya al psicólogo o al psiquiatra, se ve como un gesto de debilidad. Entonces también ocurre esto en la película de, en la serie de Los Soprano. Y ya os digo, yo la he visto dos veces la serie y es fantástica, para mí es una de las mejores series que he visto nunca. No es tan glamuroso como estamos hablando, como El Padrino, como estas películas, o como la serie de Broadway Empire, porque es otra época, es como más de barrio, más otra historia, pero súper recomendable. Y no sé si os ocurren más películas o tenéis alguna más guardada por ahí. ¿Robert?
No, yo la verdad es que no se me había ocurrido ninguna más.
Hombre, sigue habiendo muchas, luego, claro, el caso es decir si es totalmente mafia o toca otros temas, ¿no? Luego hay una que se llama Layer Cake o algo así, que creo que se ha traducido como Crimen Organizado, que trabaja también Daniel Craig, que también es moderna y es una película, punto de vista. Luego podemos hablar también del género este de inglés, ¿no? De una mafia más relacionada con el tema inglés, con el director de Snatch, Cerdos y Diamantes. Iba a decir David Locan Fincher, Stock, pero ¿cómo se llama el director? Se me acaba de olvidar.
Bueno, el director no sé.
Locan Stock.
Esa peli está bien, son muy divertidas esas películas. Son de una mafia, bueno, un poco chusca, pero bueno. Sí, no son la mafia del Padrino, son más bien, bueno, pues...
Guy Ritchie, madre mía, que no me acordaba. El director Guy Ritchie, eso es.
Son un grupillo de que se mezclan con la mafia por casualidad y todas las consecuencias que eso trae. Son un poco más divertidas.
Sí, ¿sabes? Es cine negro, sí. Cine negro, pero enfocado también un poco como les pasa a los Coen, pero cine inglés es otra historia. También Guy Ritchie está dirigiendo ahora las de... Bueno, dirigió las de Sherlock Holmes. Sí. También, no sé si habéis visto alguna de las que hemos dicho, Rock and Roll, Locan Stock. Son todas un poco parecidas, ¿eh? Realmente el género... yo creo que si ves una, ves la otra, ves todas sus pelis, se relacionan bastante, ¿no? Son bastante parecidas. Pero también son interesantes de ver. También, pues, también la podemos... Como crimen. Como la podemos catalogar como crimen. No quizás como mafia tipo Padrino. Claro, eso es mucho decir, ¿no? Sospechosos habituales. También es una película...
Es verdad.
Sospechosos habituales.
Que también trata, lo que pasa que ya digo, no a lo mejor no se puede englobar justo porque no se dan todos los... La de American Gangster, también, evidentemente, por el propio nombre. Lo que pasa que el ritmo que tiene y tal, a mí no me recuerda a una película de mafia, no sé por qué. O sea, ya digo que es una cuestión quizás personal. Enemigos Públicos también tiene un poquito un toque de... Porque, bueno, es un... El John Deagle y este, ¿no? El famoso ladrón de bancos, perseguido, enemigo público número uno, también está catalogada pues como película cine negro. Así como crimen organizado, que al final también la mafia está relacionada, muy relacionada con el crimen organizado. Podemos hablar de Hit.
Sí.
también es una película fantástica, en la primera película en la que trabajaron juntos
y Robert De Niro y Al Pacino,
aunque podríamos decir El Padrino 2, pero en El Padrino 2 salen haciendo personajes distintos y en ningún momento coinciden.
Nunca llegaron a coincidir en el rodaje.
Y de hecho, ¿verdad? En Heat nunca llegaron a coincidir en el rodaje, porque no se podían ver. Hasta que ya hicieron la película esta, no sé, era tipo Legales, no me acuerdo cómo
sí,
se llamaba.
De los policías.
Que no la he visto, pero vamos, que ahí sí que trabajan juntos.
Dicen que es, yo la he visto y es un poco bastante malilla, bastante, ¿no? Mala. ¿No?
Pues sí, pues tenemos cantidad de películas y yo creo que deberíamos concretar un poquito ya y para ir despidiéndonos, elegir una recomendación. Yo sé que has hablado de Los Intocables, Roberto ha dicho Infiltrados, pero bueno, por cambiar un poco y no decir siempre las mismas, vamos a ajustar un poco música, vamos a pensar cada uno una que sería su película de cine de mafia definitivo. No por la época, o sea, bueno, por favor, Guns of New York, que ya también hablamos de Martin
Scorsese. Bueno, Guns of New York también, joder, sí.
Claro que
yo antes le estaba dando vuelta, digo, a ver si me acuerdo del nombre de la peli que salía, pero no me venía.
Yo he visto un momento que estaba pensando, seguro que en este momento Javi Talavante está pensando, pero bueno, ¿cómo no están diciendo alguna de estas? Bueno, Guns of New York, que hemos hablado mil veces, de Scorsese, que es un peliculón.
Y otras muchísimas que se nos olvidan. ¿Qué iba a decir? Como uno de los nuestros.
También nuestros.
Pero es que claro, como ya hemos hecho podcast sobre Scorsese,
claro, específicamente iros, sí,
eso está, es tampoco es
Javi entrar dándose cabezazos diciendo, madre mía, estos chicos desde que les he dejado solos,
claro, esto ha perdido
que mal rumbo yo.
No, sí, también otras películas, ya te digo, Martin Scorsese, pues un súper director que ha tratado el tema de la mafia desde otro punto de vista. Quizás Coppola lo ha hecho de manera más elegante, o sea, o su cine, sus películas no es que sean más elegantes, sino que lo trata de otra manera.
Tiene un estilo diferente.
Y Scorsese pues es más de suburbios, más violento,
más explícito,
Sí, sí. Es otra forma, ¿no? Pero todas estas que decíamos, y luego los hermanos Coen pues tienen también, si no son películas directamente relacionadas con la mafia, pero como por ejemplo el caso de Muerte entre las Flores, sí que algunas que lo tocan de alguna manera, ¿no? También. Y vamos a escuchar la música de las recomendaciones de esta semana. Recomendaciones de la semana.
Las recomendaciones de la semana. Bueno, yo voy a recomendar, porque a mí me gusta mucho, y bueno, ya hemos hablado bastante de ellas, Eras una vez en América, yo creo que es muy buena. A mí me gusta más El Padrino, lo reconozco, pero bueno, pero para recomendar otra que no sea El Padrino, pues yo voy a decir Eras una vez en América. Para quien tenga 4 horas en una tarde de estas que no tiene nada que hacer. Pero bueno, yo creo que merece mucho la pena verla, sobre todo para conocer un poco lo que es cine mafia muy elaborado durante muchas épocas. Yo creo que está muy bien, yo voy a recomendar esa.
Yo recomiendo Los Ángeles Confidencial con Russell Crowe, Guy Pearce, Kevin Spacey, Danny DeVito, un reparto.
Kim Basinger también, claro.
Otra película que podíamos haber dicho perfectamente y también se nos ha olvidado. Muchas gracias, Álvaro, por estar ahí al quite. Gran película, ¿eh?
Kim Basinger llegó el Oscar, yo creo, ¿no?
No sí, sé, sí, 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 sí.
Recordar que sí, Kim Basinger.
Yo sé que Russell Crowe estuvo nominado al Oscar y yo creo que una película que el que está ahí 100%, yo creo que al final despista en realidad al espectador.
Tiene un giro muy, muy bueno, está genial.
Policial así, tan fría, algo para nosotros impensable, pero que puede que haya sucedido en esa época de Los Ángeles, que había mucha droga, los actores no eran muy... De hecho, morían jóvenes por drogas, como Clark Gable y demás. Así tan frío. Es que, y además con un reparto como Danny DeVito, Kevin Spacey, que cumple, Russell Crowe, que estaba intimidador, que intimidaba, que no podía ver cómo un hombre pegaba a una mujer. Yo creo que una película impresionante. Y Guy Pearce, que juega a dos bandas. uno que cae mal a todo el mundo, pero luego al final la unión que hace Russell Crowe y Guy Pearce es...
Danny DeVito, James Cromwell, tiene actorazos, es una película, sí. No sé por qué, yo también lo pensé, se me olvidó apuntarla. Y muchas gracias, Álvaro, es verdad, muy, muy recomendable. Además, a mí Kevin Spacey también me encanta y todos los... Es fantástica, es que sí. no se puede decir otra cosa. No es quizás mafia, yo la que tiene, pero yo la considero más pues como cine negro, intriga, ¿no? De los años 50, pero genial, fantástica.
Sí, bueno, y una Kim Basinger que hasta ese momento pues realmente no se la tomaba en absoluto en serio en Hollywood, y desde ese papel, que creo recordar que, bueno, estuvo nominada seguro, no sé si llevó el Oscar.
Ganó el Oscar.
Quiero recordar que ganó el Oscar, sí, sí. Y que desde ese momento, bueno, pues que como que ganó, pues eso, muchos puntos. Estoy pensando también ahora mismo que podríamos haber hablado también sobre cines de mafiosos de Woody Allen, que si lo piensas también tiene alguna
película. La nuja de medio pelo un poquito, ¿no?
Sí, tiene alguna que otra, pero bueno, tampoco vamos a entrar ahí. Y muy bien, Álvaro, aportando esa película. Yo voy a comentar, sin ser de las más típicas, la que he comentado al principio, voy a recomendar Atrapada por su pasado. Me muy parece bien. Un peliculón. Es la gran, para mí quizá una de las grandes olvidadas en el cine de mafia.
Y Sean Penn, de abogado, muy bien, ¿eh? Además.
Sí, me parece una película chulísima. Y luego voy a hacer una recomendación, aunque me va a salir un poquito de este momento en el que estamos. Voy a recomendar un canal en YouTube de Pepe Mediavilla, que bueno, estaba hablando antes con el canal, pero que además creo que le conoce incluso personalmente, que es la voz de Gandalf, el poderoso Gandalf, que lo he escuchado con nuestros amigos de los Reyes Católicos, y es espectacular.
Sí.
Imaginad la voz de Gandalf pues recitando poesía de Antonio Machado. Es fantástico. Cierras los ojos y te encuentras a Gandalf. Yo imagino a Gandalf, el gris, recitando Machado. Es una pasada. Así que bueno, yo recomiendo Atrapada por su pasado y visitar el canal de YouTube de Pepe Mediavilla y escucharle recitando poesía.
Bueno, a mí se me ha olvidado decir algunas que tenía aquí preparadas, pero yo creo que es imposible en una horita y pico, que es un tema súper amplio. También no hemos hablado de Polanski, la película esta de Chinatown, también, ¿no? Que es una película también de cine negro, también podemos hablar un poco de crimen, con Jack Nicholson otra vez,
sí,
también haciendo una fantástica película, John Huston, Faye Dunaway. Luego Mystic River, que hablamos de ella cuando nos tocó hablar de Clint Eastwood, ¿no? Que no es una película tal cual de crimen,
no,
porque es una película, es un thriller y tal,
pero se mezcla con
pero
ellos,
se mezcla, entonces sería otro punto de distinto, ¿no? Y bueno, y si tengo que recomendar una, por no voy a decir El Padrino porque sería demasiado obvio, ya he hablado de Promesa del Este, o sea, ya también he dado muchas pistas. No lo sé.
Claro,
es que hay tantas que hay.
Además, has nombrado tantas.
Muchísimas. Yo creo que, bueno, también podríamos hablar de Breaking Bad, por ejemplo.
Breaking
que es una
Bad
serie que también trata el crimen, el tema de las drogas, desde un punto de vista.
La mafia, bueno, la mafia mexicana de las drogas, ¿no?
Eso también, es. Sí.
También se podría meter la nueva serie Fargo.
La nueva serie de Fargo.
Fargo
también,
sí.
Claro. Quizás la película Fargo no. Pero sí que la serie sí. Pues bueno, yo quizás. Por mojarme un poco, pues no sé, El Padrino 3, por ejemplo, que gusta mucho a todos.
Oh, Dios mío, ¿no?
No.
El Padrino 3.
No, yo creo que voy a recomendar, porque cambies así un poco de visión, quizás Promesa del Este, que la he dicho antes, por cambiar un poco. Y bueno, si queréis ver algo así antiguo, pues Chinatown, quizás. Bueno, antiguo tampoco, súper antiguo, pero... Y vamos a escuchar un poquito la música del final. Bueno, esto llega al final. Yo estaba aquí en la parte técnica un poco, ¿no? Entonces a lo mejor si se me ha escuchado más despistado, más aún de lo habitual o lo que sea, pues también decir eso, ¿no? Que estaba un poco poniendo la música, un poco pendiente de la parte técnica, y me hubiese gustado mucho más estar con vosotros ahí dentro, porque esto es como más frío, ¿no? Estamos ahí como un poco, como en una cárcel, ¿no? Cuando estás con el teléfono, cada uno hablando, ¿no? Por el otro lado. Y Y nada, pues vamos a ir terminando este programa sobre cine de mafia. Yo creo que podríamos dejar pendiente una segunda parte, una revisión quizás. A ver si se apunta Javi, que yo creo que este tema seguramente lo controla bastante bien.
Sí, sí.
Damos recuerdos también a Alfonso Moreno, a nuestro técnico habitual, que hoy no ha podido estar con nosotros. Muchísimas gracias, Vicente, por tu sección.
Gracias a ti, como siempre.
Cada vez estás recuperando, vamos, estás cogiendo más peso en el programa, ¿no? y la sección, yo creo que cada vez es más interesante y la estás enfocando muy bien. Álvaro, gracias por hacer tan interesante y por contarnos tantas curiosidades sobre el mundo del doblaje,
vosotros,
que quizás es un gran desconocido. Sobre todo la parte técnica, todo el mundo ve películas dobladas, evidentemente, pero no nos preocupamos o no se preocupan mucho de saber qué hay más
siempre
hay detrás.
Siempre ahí presente para criticarlo y para verlo.
Y muchísimas gracias, Robert, por tu super frase de cine, por tus recomendaciones y por todo. El otro día te echamos muchísimo de menos y bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Muchísimas gracias y bueno, felicitar a mis compañeros, a Vicente y a Álvaro, que hacen una sección de verdad espectacular. Me parece espectacular.
Y que
cada
decir
vez
que
mejor.
Los dos son muy jovencitos.
Es espectacular el trabajo que hacen.
Pues sí, a ver si seguimos con esta energía y con fuerza para este curso 2014-2015. Tercera temporada de Descubriendo el Séptimo Arte, tercer programa de Descubriendo el Séptimo Arte.
Y yo con muchas ganas de ver cine de mafiosos.
Sí, termina con el programa.
Este puente, ¿verdad? Y me entran unas ganas de revisionar tres o cuatro películas de las que hemos hablado.
Y algunas que nos hemos perdido, ¿no?
Sí.
Hemos dejado pues cine japonés y tal, yakuza, ese tipo de cosas, no las hemos tocado. Para mí es un poco desconocido, por eso no me quería meter en camisa de once varas, que se suele decir, ¿no? Y nada, pues muchísimas gracias a todos, a los oyentes. Y estamos aquí en Radio San Gabriel. Hasta el próximo día, Descubriendo el Séptimo Arte.